Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Los 60 minutos de las voces más reconocidas del medio inician aquí, en la alineación, junto a Rodolfo el Jefe Vargas. Compartiendo la emoción llegan Cristian Martinoli.
¡Madre santa! ¡Esa posición! ¡Algo tiene esa posición! ¿Cómo es posible?
Toño Rosique.
No te dan una medalla por vencer a algunos rivales, te dan una medalla por vencer a todos tus oponentes.
Rafa Ayala.
¡Pídele la falla del público!
Carlos Guerrero, el Warrior.
Esa rebelión me parece que le puede venir bien al equipo mexicano.
Oscar Francisco Cano.
Y varios especulan que puede ser el último partido como local.
Don David Medrano.
Sobre sus espaldas la gran responsabilidad de acabar con la maldición.
José Pablo Coello.
Este título tiene un intenso sabor a México.
Y la participación del primer actor, el doctor Luis García.
Cuando tiene que encarar, cuando tiene que tocar, cuando tiene que desbordar, cuando tiene que tener una diagonal y dejar mano a mano dentro del área de su compañero.
Aquí arrancamos con lo más relevante del deporte.
Viernes 2 de junio, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y comenzamos con la novela que nos ha estado ocupando el tiempo toda la semana. Sí, ¿quién va a dirigir al América? O lo que es lo mismo, alguien que no les haga el fuchi, porque al parecer los que querían, pues nomás no. El caso es que nuestra Liga MX está llena de chismes, porque al parecer también del Cruz Azul del Norte andan buscando los Pumas al mellizo Funes Mori, no al que se fue del Cruz Azul original, porque será defensa. Quieren al que ataca en el Monterrey. Dejamos las patadas y nos vamos con las canastas, porque Jokic salió convertido en un monstruo junto a sus compañeritos de los Nuggets de Denver y le plancharon el traje de fea manera al Heat de Miami. Nada tuvo que hacer el campeón del Este en contra del favorito campeón del Oeste. Y hablando de favoritos, Novak Djokovic ya está en los octavos de final de Roland Garros. Todo lo que necesitan saber, lo tenemos aquí, lo tenemos ahora. Abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto este viernes 2 de junio del año 2023. Como todos los días, les saludamos con enorme placer y desde luego con la invitación para que nos acompañe, para que junto con nosotros revisemos, analicemos, polemicemos, pero sobre todo nos divirtamos durante la siguiente hora en torno a esto que le debe de apasionar tanto como a nosotros, que es el mundo de los deportes. Se viene un fin de semana fantástico, hay cosas muy, muy interesantes, quizá no de tan altos vuelos como en otras ocasiones, pero realmente para donde uno voltee hay materia prima y la estaremos pasando muy bien, porque bueno, pues está llegando la parte culminante de la primera semana del torneo de Roland Garros, así que hay resultados muy interesantes. Cómo me llamó la atención la derrota de Medvedev, que venía de ganar a Roma, uno de esos resultados que sorprenden, así que en cualquier momento puede pasar algo en la arcilla de París, porque pues hay jugadores que vienen creciendo muchísimo, y prueba de ello pues es la sorpresa que le dio este Wild, jugador brasileño, a Daniil Medvedev. Así que todos los resultados en la rama varonil, femenil, los tendremos por supuesto aquí para todos ustedes, y también estaremos platicando, me parece, de lo que destaca para con nosotros en el fútbol, el partido de vuelta de la Conca Champions. Se estará celebrando el día domingo a las 7:00 p.m. La transmisión la pueden seguir a través de Fox Sports, Los Ángeles Fútbol Club contra el León. 2-1 terminó la ida allá en el estado de Guanajuato.
¿Cómo está, Rodolfo? Saludos. Sí, mañana es la final, lo platicábamos a media semana, que ahora con CACAF tratando de aprovechar, ¿no?, la cuestión de agenda. Otras veces eran partido media semana y la vuelta a la otra media semana, ahora no, lo meten domingo en horario estelar por la tarde, y me parece que está interesante, muy interesante. Ya lo decíamos ayer, León desaprovechó su condición de local para haber ampliado una ventaja. Pero yo confío, yo quiero que la Liga de México tenga un representante más en ese Mundial de Clubes, el de este año, y ya decíamos también en el famoso del 2025. Entonces, espero que León dé buena cara.
Ya estaremos entrando en el análisis de ese tema, pero hay mucho más en el contexto internacional. Por lo pronto, nosotros vamos a abrir una pequeña pausa comercial, pero continuamos este viernes aquí a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Ya se alistan en la imaginaria varios de nuestros compañeros, donde quiera que estos se encuentren. Pausa y continuamos.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del...
Desde que despiertas y hasta que terminas el día, estás constantemente tomando decisiones. Elige abrir la conversación con el equipo de periodistas, comentaristas y reporteros más importante del país. Todos aquí.
Comenzado ya el debate.
Se comprometió a votar a favor.
Tenemos todas las noticias, todas las voces.
Fórmula Noticias presenta Elige 2023. El domingo 4 de junio desde las 8 de la mañana hasta cerrar la jornada electoral. Abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Seguimos aquí este viernes, entremos en materia con el partido de vuelta de la Conca Champions, Los Ángeles Fútbol Club, que por cierto, qué historia la de Carlos Vela, no solamente consolidándose, me parece que como la gran estrella de esta liga, sino también como el jugador que provocó que Los Ángeles Fútbol Club se convirtiera en campeón de esta liga, que sigue creciendo a pasos agigantados, que desde luego en términos de economía, en términos de escenarios, en términos de lo que rodea precisamente al espectáculo central, lo hacen muy bien. La calidad futbolística me parece que también está a la alza. Han tenido desde luego una filosofía de ponderar la contratación de jugadores importantes en los ataques de los diferentes conjuntos, y esto trae como consecuencia que lo que más gusta de un partido, que son los goles, casi siempre estén presentes y en buena cantidad. Bien, Los Ángeles Fútbol Club, desde mi punto de vista, llegan como el favorito precisamente para poder vencer al conjunto de León, ya que el marcador pues quedó 2-1, una diferencia de un tanto. Llegó la anotación hasta el minuto 97, Buanga acercó a Los Ángeles Fútbol Club, y me parece que esto lo pueden aprovechar muy bien del equipo de los Estados Unidos. La vuelta 7 de la noche este día domingo. Tenemos toda la previa con Rodrigo Bastidas. Adelante, Rodrigo.
Ha llegado el momento de que se defina al nuevo monarca de la zona con el enfrentamiento de la vuelta de la gran final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Este domingo en Los Ángeles Fútbol Club y el conjunto de León se volverán a ver las caras, ahora en el país de las barras y las estrellas, para el segundo capítulo de esta serie que estará definiendo al nuevo campeón. En el cruce de ida que se llevó a cabo este miércoles, los panzas verdes consiguieron llevarse una ventaja por la mínima tras derrotar 2-1 al equipo californiano, pero deberán evitar que un mal recuerdo se convierta en un déjà vu. En la edición del 2020, León y el LAFC se midieron en la ronda de octavos de final del certamen, y a pesar de que la Fiera superó 2-0 en los primeros 90 minutos al club de la MLS, en la vuelta que también se llevó a cabo en Estados Unidos, el LAFC eliminó a León con un global de 3-2. Pues ahora la diferencia es menor y la escuadra de la Liga MX tendrá que mantener su concentración durante todo el encuentro para que no suceda lo que se dio en la ida, cuando al minuto 95 Los Ángeles logró su anotación. El LAFC ha sabido mantener un buen nivel de juego cuando disputa duelos como local, ya que en la MLS está invicto en el torneo con 5 triunfos y un empate, mientras que en la Conca Champions solo ha sufrido un revés en casa. Y en el caso de León, su mejor desempeño no se ha dado como visitante, ya que los dos descalabros que ha sufrido en este certamen todos se dieron cuando les tocó enfrentar a sus rivales en territorio hostil. Sumado a eso, habrá que tomar en cuenta las estadísticas que parecen estar del lado del LAFC, ya que tienen en Denis Bouanga al máximo goleador del certamen con 7 tantos, y para el León, Ángel Mena y Víctor Dávila son sus mejores anotadores con 3 goles cada uno. El estratega de la Fiera, Nicolás Larcamón, habló sobre la vuelta.
Nosotros somos un equipo que hemos competido muy bien cada vez que salimos de casa, que nos hemos plantado muy bien en estadios muy difíciles y contra grandes equipos, y esta no va a ser la excepción. Quedó muy demostrado el equipo que somos y que tenemos la capacidad de ser el día domingo, y hay que ir a Estados Unidos a plantarnos y no pensar en defender únicamente la diferencia, sino ambicionar ganar el partido.
Todo está listo para que se corone un nuevo campeón en la historia del torneo cuando el LAFC reciba en California al equipo de León para la vuelta de la gran final de la Liga de Campeones de la CONCACAF.
Tengo una duda en respecto a lo que está pasando con Larcamón. Me parece que este sentido que de pronto tienen los técnicos de cuidar el marcador, cuidar la ventaja, les está jugando en contra. Ya lo vimos con el Tan Ortiz, ya lo vimos con Pankovic, el entrenador de las Chivas Rayadas del Guadalajara, y ahora le pasó a Larcamón, sacó a Mena y a Elías Hernández y se le vino la noche. Ni consiguió otro gol y sí recibió otro.
Esas decisiones que tienen que ser rápidas, pero bien tomadas, bueno, pues últimamente no han funcionado para varios entrenadores que han optado por ser más conservadores. Vamos a ver si ahora, y lo venía diciendo desde que terminó el partido, Larcamón intentará ser ofensivo allá en Los Ángeles. No será sencillo porque la realidad es que el equipo de Vela cuando juega de local suele ser bastante agresivo. Entonces, bueno, veremos ahí qué condiciones toma cada uno. Para la MLS es muy importante obtener otro título para ir al Mundial de Clubes, como ya fue Seattle, que lo hizo mal, lo hizo como otros tantos mexicanos, y en el caso de Vela va por revancha, porque en 2020 perdió con Tigres.
Pues vamos a ver qué sucede en ese partido, así que le recuerdo 7:00 p.m. próximo domingo a través de Fox Sports la transmisión. Nosotros vamos con mi querido Warrior, Carlos Guerrero, ¿qué te parece? ¿Cómo ves el encuentro? ¿Será que León pueda ser el campeón?
Jefe Vargas, pues, ¿cómo están? Un abrazo a todos. Yo sigo pensando que sí, si nos vamos estrictamente a lo futbolístico y a lo que ambos equipos mostraron en el juego de ida en los primeros 90 minutos, creo que León fue abismalmente superior al equipo angelino. Muchos más argumentos, más calidad, sobre todo en el eje de ataque, mayor presencia en el área rival, más cantidad de aproximaciones serias y oportunidades de gol, en fin. Inclusive, León pudo haber goleado, pudo haber sacado un 4-0 en el juego de ida, pero sin ningún problema, sin ningún problema. El tema es que no fue así, el tema es que el partido en los últimos instantes se le complicó y que de, por lo menos, tener la sensación de un 3-0, ya no digamos 4-0, el partido termina 2-1. Y ese tanto que consigue al final Los Ángeles FC, por cierto, inundado de polémica arbitral, pues le genera muchísima vida al equipo de Steve Cherundolo. Y ya se acorta demasiado el resultado y eso le abre la puerta al equipo de la MLS para poder aspirar al título cuando estaba prácticamente perdido a lo largo del partido. Me gusta más el equipo de León, fue serio en el juego de ida. Cota es un tipo que te genera suficientes garantías. Atrás, esa línea de tres centrales con Barreiro, con Adonis Frías y Tecillo, completamente sólida. Lo de Adonis Frías me parece que fue un fichaje muy bueno por parte de León. Y quienes van por fuera, Iván Moreno y Jairo Moreno. Lo de Jairo, bueno, pues tiene ya un buen rodaje en el fútbol mexicano y lo de Iván Moreno convirtió en revelación en la presente campaña. Nadie lo voltea a ver porque no lo sé, no existe para Diego Coca, para el cuerpo técnico de la selección mexicana, pero es un tipo que te entrega altísimas notas en cada uno de sus partidos. El exfutbolista del Puebla, por cierto, surgido de la cantera del América y que está a préstamo con el Club León con opción a compra. Vamos a ver cuál es la decisión que toma la directiva, seguramente terminarán comprándoselo al equipo de la franja. Lo de Fidel Ambriz cada vez mejor, es un chico que tiene condiciones impresionantes en la recuperación, tiene suficiente personalidad, arropado por el perro Romero, Lucas Romero, que si hablamos de buenas contrataciones, no solamente la de Adonis Frías, sino la de Lucas Romero, muy buena contratación para el equipo de la Fiera. Y arriba, bueno, pues tienen garantía con Ángel Mena y Víctor Dávila, más las apariciones del Plátano Alvarado. Creo que le puso seriedad Nicolás Larcamón, tiene una banca interesante, ingresó gente como Campbell, como Di Llorio, como Osvaldo Rodríguez. Yo sigo pensando, volviendo al punto de las posibilidades de León respecto a este torneo, lo sigo viendo con posibilidades. Sigo pensando en que tiene más fútbol y me aferro a esa situación del fútbol, de los argumentos futbolísticos en donde León le pasó por encima al LAFC durante muchos minutos del juego. El problema fue el final, el problema son las sensaciones con las que se quedan los futbolistas y el propio entrenador tras el silbatazo, y esas sensaciones son amargas, porque sabían que pudieron haber ganado el partido sin ningún problema, 3-0, 4-0, y se van con la sensación de, caray, sentimos un poco de miedo, a eso voy. Y el equipo de Cherundolo, por el contrario, de alguna manera, se va crecido, se va fortalecido, sabe que el resultado, aunque no es un triunfo, aunque no es un empate, pues la diferencia es mínima. Es decir, parece que se van con mejor ánimo los angelinos que los jugadores de León. Y eso es lo que tendría que preocuparle en todo caso a Nicolás Larcamón. Creo entonces que la clave será, para el juego del domingo, recuperar al equipo desde lo mental, recuperar al equipo en lo anímico, recuperar al equipo en esa parte de credibilidad interna. Me parece que los argumentos futbolísticos ahí están, hay conceptos claros, es un equipo que sabe lo que juega. ¿Cómo hacer Larcamón? ¿Cómo le va a hacer para recuperar este equipo, para que recupere este equipo la confianza? Que me parece se perdió con el 2-1, con ese último gol en los últimos minutos, con muchísima polémica, que fue injusto, que el arbitraje se equivocó. Agreguemos el tercer gol que había marcado León por parte de Rodríguez, que termina siendo anulado. Un caos en los últimos instantes, y esas sensaciones amargas pueden abollar y erosionar cierta solvencia del equipo de León. Me parece que la clave tendrá que ver en el juego mental, porque además León se va a meter en un estadio muy complicado, muy espinoso, con muchísima pasión y con afición tremendamente entregada. Sigo pensando que por fútbol León lo puede ganar, pero las sensaciones con las que se fueron después del silbatazo final no me agradaron del todo. Les mando un abrazo enorme, muchos saludos y buen fin de semana.
Bueno, sé que le tienes un cariño especial a los Esmeraldas, mi guardia, son tus paisanos. Vámonos a la pausa, te mandamos abrazo fuerte, nosotros continuamos aquí en nuestro Contraataque.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Ecos de lo que fue la conferencia de prensa donde se habló de los convocados para la selección nacional, porque se vienen muchos compromisos. Hay dos partidos de carácter amistoso. El primero de ellos será contra Guatemala, allá en Mazatlán, en Sinaloa. De ahí se trasladan a San Diego, California. Luego vendrá la Nations League, esperando que el enfrentamiento en semifinales ante los Estados Unidos nos dé el triunfo para luego disputar la final. Y luego la Copa Oro. Me llama la atención a mí, Cano, varios puntos. El primero de ellos es que Raúl Jiménez, Lainez y Néstor Araujo solamente están convocados para los amistosos. Entiendo que esto es por su nivel futbolístico. Ninguno de los tres pasa por su mejor momento, más allá de que Lainez presuma trofeos.
Mira, la pésima organización de CONCACAF provoca que se junten dos torneos oficiales, porque tienen que disputar semifinales y final. Es cierto, alguien dirá, solo es un fin de semana. Sí, pero es oficial lo de la Liga de Naciones. Y una semana después va a empezar la Copa Oro, que cada vez se extiende más. Se traduce en que deberán estar concentrados, se calcula, 40 días. Y eso es demasiado para varios de los jugadores, que inmediatamente después tendrán casi que regresar a su pretemporada. Entonces, esto provoca una lista muy amplia y hay varios que tienen que cumplir el rol simplemente de llenar huecos.
Me gustó mucho el llamado de Sebastián Córdoba, hoy por hoy, pues el MVP desde mi punto de vista de lo que fue la liguilla del fútbol mexicano. Así que escuchamos reacciones de todo lo que sucedió. Tania Ventimilla, ecos de esta conferencia de prensa. Adelante, Ventanita.
Así es, Rodolfo, es que justamente lo que se está buscando es que los futbolistas que van a disputar el Final Four sean los mismos que van a estar concentrados para la Copa Oro, y si se incluían absolutamente todos en los partidos amistosos, eran 45 días de concentración, y algunos vienen de trabajar fuerte con sus equipos, y la realidad es que no querían excederse en el tema del desgaste. Eso por un lado. Por el otro, el tema de la conferencia de prensa donde se presenta a Duilio Davino como director de selecciones mayores y a Andrés Lilini como director deportivo de selecciones menores. La realidad es que es una muy buena propuesta, porque lo que van a realizar comentar es que los futbolistas que llegan desde la sub-15 hasta la sub-23 tengan el mismo estilo de juego. Eso es lo que más me gustó de esta nueva propuesta que está teniendo Ares de Parga y este equipo que está trabajando rumbo al Mundial de 2026, pero también al Mundial de 2030. Están pensando en esos jóvenes que van a llegar y tienen que trabajar en conjunto, tanto el entrenador que tenga a la sub-15 como hasta el que tiene a la sub-23, para que no sea cada técnico el que llega e impone ese estilo de juego, sino que sea un estilo de la selección mexicana desde menores. Vamos a escuchar un poco lo que dijo Ares de Parga.
La selección mayor y las selecciones menores no son lo mismo. Se tiene que trabajar por separado. Y que cuando el director de selecciones tenía un problema con la mayor, se olvidaba un poco de las selecciones menores.
El que también habló al respecto es Duilio Davino, que te digo, es director deportivo de selecciones mayores, que tiene muy claro el objetivo.
Vendrán momentos buenos, momentos malos, esperemos que los malos sean los menos, pero que tenemos un plan y digamos un rumbo a dónde llegar.
Y por el otro lado, Andrés Lilini, que tiene una gran responsabilidad, esa juventud que a veces el técnico de la mayor, como estaba muy enfocado en que se dieran los resultados, los descuidaba un poco. Entonces Andrés Lilini tiene una tarea muy significativa.
En lo personal, les repito, estoy cumpliendo un sueño que no quiero desaprovechar y dar todo lo que he aprendido en todos estos años, que me ha tocado vivirlo de diferentes lugares, el proceso de los futbolistas aquí en México. Lo mismo que Rodrigo, acá no hay un proyecto de Andrés Lilini, ni se copia nada de ningún lado del mundo. Acá creo que primero a nivel clubes, en fuerzas básicas se trabaja de manera muy buena y tengo que aprovechar eso.
Rodolfo, hasta aquí la información.
Muchas gracias, Ventanita. Y ahí, bueno, pues Ares de Parga, Duilio Davino y Andrés Lilini, los hombres encargados ahora de generar pues cosas positivas para las diferentes selecciones nacionales. A nivel internacional, la final de la Copa Inglesa, duelo en Manchester, Manchester City contra Manchester United, pero el partido se estará disputando en el mítico escenario de Wembley. La final de la Copa Inglesa, Víctor Edu.
Este domingo el estadio de Wembley vivirá una batalla de gran calibre cuando Manchester United y Manchester City disputen la FA Cup inglesa, el segundo título en relevancia en el Reino Unido. La sede es el legendario estadio de Wembley, lugar donde tradicionalmente se disputan estos títulos. La final presenta al City con la moral en todo lo alto después de ganar la Premier League, rebasando a toda velocidad al Arsenal. Esto abre la puerta para el triplete soñado, pues de ganar la FA Cup, el equipo de Pep Guardiola se enfila rumbo a la final de la Champions, intentando obtener por primera vez la joya de la corona europea. Enfrente, el Manchester United viene de una temporada donde se quedó corto. Sevilla lo eliminó en cuartos de final de la Europa League, sin embargo, logró hacer los puntos necesarios para meterse en tercer lugar a la zona de Champions League para la próxima temporada. Desde luego, parte como favorito el City sobre su rival de ciudad, pero los antecedentes son claros. En los últimos 10 enfrentamientos, el Manchester United ha ganado 5 y el City 4 con un empate. Sin embargo, aunque en su más reciente duelo los Devils ganaron 2-1, los de Guardiola llevan 4 en fila previos, incluyendo sendas golizas por 6-3 y 4-1, manifestando que hoy por hoy son un equipo mucho más fuerte que su rival. Todas las entradas están vendidas, más de 80.000 espectadores en un estadio que se va a dividir exactamente a la mitad, una en rojo del United y otra con la afición azul del City. El actual campeón es el Liverpool, que dejará su trono a uno de los clubes de Manchester. El Arsenal es el equipo con más FA Cup ganadas, con 14, seguido del United con 12. Chelsea y Tottenham tienen 8, Aston Villa 7 y Manchester City solamente 6. Ahora van por la séptima. Informa Víctor Edu.
Y hablando de lo que sucede en Europa, resulta que hay un equipo en Bélgica que es el Genk,
y resulta que ahí hay un futbolista mexicano que es Gerardo Arteaga y que puede ser campeón de su liga. Se estaría uniendo a Irving Lozano, que fue campeón con el Nápoles, a Santiago Jiménez, que fue campeón con el Feyenoord, y también a Orbelín Pineda, que fue campeón con el AEK. Serían 4 futbolistas mexicanos campeones allá en Europa si logra el triunfo el Genk. Te escucho, Cano.
La temporada 2022-2023 ya es histórica para los futbolistas mexicanos que han logrado coronarse en ligas europeas. Irving Lozano fue parte del Nápoles campeón en Italia, Santiago Jiménez lo fue con el Feyenoord en Países Bajos y Orbelín Pineda lo ha conseguido en Grecia en el AEK de Atenas. Pues este domingo, un cuarto nacional puede festejar en lo más alto de su campeonato. Se trata de Gerardo Arteaga con el Genk de la Liga de Bélgica. El sistema de competencia de la Pro League, como es conocida, consta de 2 fases. Una regular, en donde todos los equipos se enfrentan entre sí a ida y vuelta. En total son 18 contendientes. Tras esa ronda de 34 fechas, el equipo de Arteaga lideró para sorpresa de muchos. Solo los primeros 4 de la tabla avanzan a playoffs, los cuales no son enfrentamientos directos, sino que vuelven a medirse entre ellos, arrastrando lo hecho en la fase previa. Junto al Genk avanzaron el sorpresivo Union Saint-Gilloise, que tuvo una destacada actuación en la Europa League metiéndose hasta los cuartos de final. El Antwerp es el otro de los clubes revelación que logró colarse a estas alturas, completando la cuarteta el histórico Brujas, que viene de coronarse en las últimas 3 ediciones del campeonato. Llegados a la última jornada, las cosas están sumamente cerradas. El Antwerp está al frente de la tabla empatado en puntos con el Saint-Gilloise. Uno abajo se encuentra el Genk, mientras el Brujas está ya sin opciones. El Genk recibirá al Antwerp, al cual debe vencer sí o sí, pero además esperar que el Saint-Gilloise no salga triunfador frente al Brujas. Obviamente los 2 partidos se efectuarán a la misma hora, en lo que promete ser una definición dramática. El Genk logró su título más reciente en 2019, el 4º apenas en su historial. Gerardo Arteaga tiene 24 años, nació en Zapopan, Jalisco. Desde los 15 se unió al Santos Laguna, donde dio el salto a Europa en 2020. Su contrato finaliza justo en este verano, pero se sabe el club ya lo tiene apalabrado por 2 temporadas más, esperando si hay otros conjuntos europeos con interés. También se conoció que el América lo sondeó, pero el regreso a la Liga MX está completamente descartado por el momento. Es un consolidado titular en la lateral izquierda. En la fase regular jugó 32 de los 34 partidos, mientras ha disputado todos los minutos de los playoffs. Ojalá las condiciones logren coincidir para que al final caiga el 4º título para futbolistas mexicanos en esta temporada europea. Paralelamente, el otro gran objetivo de Arteaga es lograr convencer a Diego Coca de que por fin puede adueñarse de la titularidad en la selección. Acudió a Qatar, pero Gerardo Martino le dio preferencia a la veteranía del rayado Jesús Gallardo, quien, habrá que decirlo, lo hizo de forma acertada. Pero ante la urgencia de renovar el equipo de cara al Mundial del 2026, es factible que esta vez goce de más minutos en el cargado verano que nos espera.
Perfecto, ojalá que se diera este triunfo, tendríamos ya nuestro pócar de ases europeo. Pausa y continuamos.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte. Mantente en contacto con Oscar Francisco Cano en Twitter, @OscarFCano.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Hay mucho que platicar en materia boxística. Por lo pronto, que se enoja Eddie Reynoso porque el señor Samson, que es pues un promotor de boxeo muy lejano a lo que es desde luego la capacidad, la prosapia y desde luego el nivel que tienen hombres como Eddie Hearn de Mushroom, Bob Arum de Top Rank o Al Haymon de PBC. Y pues bueno, pues el señor Samson mencionó que ya había enviado una propuesta para que Saúl Canelo Álvarez se enfrentara a Benavides, y bueno, pues que lo pone en su lugar Eddie Reynoso y le contesta, pues ahora resulta que los pájaros le están tirando a las escopetas, en alusión precisamente a Samsung, y dice que él sigue esperando alguna propuesta formal de los entes ya mencionados. Así que para saber qué sucederá con Saúl Canelo Álvarez en septiembre, vamos a tener que esperar todavía algunos días más. Por lo pronto, este sábado a través de Box Azteca 7, la casa del boxeo, estaremos ubicados con una muy buena función donde Juan el Elegante Martínez estará enfrentando a Luis el Chapo Castro, pero también se estarán viendo las caras Misael Rodríguez contra Ricardo Bañuelos, así que la invitación para que nos acompañe. Toda esta información la tenemos con Aquiles Castañeda Bomer, el hombre de la casa del boxeo.
Gracias, Rodolfo. Jefe Vargas, amados amigos de Radio Fórmula. El medallista olímpico Misael El Chino Rodríguez se presentará este sábado en la Casa del Boxeo, después de 13 victorias, de las cuales 7 las consiguió por la vía del knockout. El de Parral, Chihuahua, tuvo una destacada carrera en prácticamente todo lo que ha hecho. Eso incluye el hexatlón, concurso que tuvo que abandonar por lesión. Ahora se presenta de la mano de Sanfer a combatir frente a su gente, en la capital de Chihuahua, contra Ricardo Bañuelos de la Ciudad de México, que tiene un récord de 18 peleas ganadas, 8 derrotas y un empate. Igual que el chino, Bañuelos ha noqueado en 7 ocasiones. Misael Rodríguez combatirá en peso medio. Entrena en California y sabe que para aspirar a ser campeón del mundo en su categoría, la exigencia es monumental. Esta pelea es importante como todas, pero sin duda debería ser prácticamente de trámite para un peleador de 29 años, del que se tienen grandes expectativas. El chino combatió ya en escenarios de los Estados Unidos de la talla del Alamo Dome y el Staples Center. Su rival no tiene esa fortuna, y las 8 derrotas de su récord dicen mucho de su desempeño. Además, tiene 35 años de edad. En el papel, Misael tiene toda la ventaja para lucirse en casa y lograr el knockout. El chino va más allá, quiere ser campeón del mundo y también un referente del boxeo mundial.
Algo que pues me ha identificado mucho desde un principio ha sido el trabajo. Pues el box es muy demandante, muy celoso también. Estuve también en la selección y pues lo he aprendido de entrenadores de la vieja escuela, se podría decir. Y pues para ellos es parte fundamental el trabajar duro. Pero no, la verdad es que yo admiro a todos los que se atreven a perseguir sus sueños, porque no es algo fácil, sobre todo aquí en México, donde pues desafortunadamente no hay tanto apoyo, no hay tantas personas con las cuales motivarse. A veces pues te puedes desanimar muy fácil, pero los mexicanos también tenemos algo en nuestros genes que nos hace ser aferrados y queremos y tenemos que voltear arriba a ver las grandes peleas y empezar a llamarlas. Entonces yo también estoy en esa disposición. Creo que pues ya tuve una gran experiencia en Juegos Olímpicos, en todo ese proceso. Hice lo del hexatlón, que también fue mi decisión. Y todo ya me está poniendo aquí, o sea, ya no hay salidas. Aparte lo quiero también ser campeón del mundo, entonces es tiempo de...
Gala imperdible de boxeo en Azteca 7. Misael El Chino Rodríguez contra Ricardo Bañuelos en combate a 8 asaltos en la única casa del boxeo. El chino es una estrella en crecimiento y hay que seguir de cerca su carrera. No se lo pierda. Con esta invitación me despido de todos ustedes. Soy Aquiles Castañeda Bomer. Que tengan el mejor de los fines de semana.
Así que muy atentos con lo que estará sucediendo en Chihuahua, con esta cartelera que estaremos presentando el día de mañana con todo el Box Azteca Team, encabezado por el gran campeón mexicano Julio César Chávez. El día martes viví un día muy emocionante, fui distinguido por el Consejo Mundial de Boxeo como el maestro de ceremonias de un día muy especial, el 60 aniversario del CMB. La verdad que las emociones estuvieron a flor de piel, grandes figuras del boxeo internacional, innumerables, o sea, así de bote pronto le digo, estuvieron Chiquita González, Julio César Chávez, Carlos Zárate, Rubén Púas Olivares, estuvo Evander Holyfield, Manos de Piedra Durán, en fin, una pléyade de estrellas incontables, y la verdad la pasamos fantástico. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué dijo Mauricio Sulaimán, quien se mostró muy, muy emocionado? Robert, cuéntanos.
Buenas tardes, Rodolfo. El pasado 30 de mayo se celebraron los 60 años del Consejo Mundial de Boxeo y el evento contó con la presencia de importantes figuras del medio pugilístico y de otros ámbitos. El presidente del organismo, Mauricio Sulaimán, comentó que durante ese tiempo se realizaron combates memorables.
Chávez, Rosario, De La Hoya, Cuartey, Tyson Holyfield, muchísimas, Irin Moncol contra Tatsuyoshi. Ha habido tantas que tantos ídolos, tantos héroes de sus países, de su localidad, y pues es un gran deporte.
Sulaimán señaló que en ese periodo también surgieron grandes campeones y mencionó a sus favoritos.
Mis favoritos son Sugar Ray Leonard, era mi favorito de niño, Carlos Zárate era mi super ídolo. Viví la época en grande con Tyson y Chávez, con Ricardo López, Leonard, Hagler, Hearns, Durán, hombre.
De paso comentó los logros del WBC en estos años.
De 15 a 12 rounds, cambiar el pesaje un día antes, los exámenes médicos obligatorios, la cuarta cuerda, la evolución del guante y antidoping.
Y por supuesto, el recuerdo de don José Sulaimán estuvo presente.
Sí, hoy cumpliría 92 años mi papá, y pues es un doble festejo, y pues él está aquí presente con todos.
Entre los invitados especiales, uno de los que no podían faltar fue Julio César Chávez, quien recordó a don José muy agradecido.
Pues contento, orgulloso, ¿me entiendes?, de siempre representar al Consejo Mundial de Boxeo, que fue el que me dio la oportunidad de pelear por un campeonato del mundo. Gracias a don José Sulaimán soy lo que soy, porque sin él pues yo no hubiera peleado por un campeonato del mundo, porque yo era séptimo del mundo, Azabache era el número uno. Sin embargo, por el riesgo que llevaba, se me dio la oportunidad. Gracias a Dios, gracias a don José Sulaimán, mi coronel campeón del mundo.
Chávez González subrayó la importancia que tiene el Consejo Mundial de Boxeo en el mundo del deporte.
Fundamental, sin el CMB no hubiéramos tanto campeones mundiales en México, no seríamos los que somos, porque el Consejo nos ha dado la oportunidad a muchos boxeadores mexicanos que en el pasado, si nos ponemos a remontar, México es una cuna de grandes campeones mundiales. Déjenme decir una cosa, nunca me he considerado el mejor peleador mexicano, porque creo que cada peleador en su época ha sido grande, y México es una cuna de grandes campeones mundiales. Si nos remontamos al pasado, la verdad, México ha sido grandioso.
Otro de los presentes en este evento fue Isaac el Pitbull Cruz, quien es actualmente el prospecto más llamativo en peso ligero para buscar un título absoluto, y quien aprovechó este momento para hablar de lo que vio en los duelos pasados entre Haney y Lomachenko y Gervonta Davis contra Ryan García, de los cuales podría salir su próximo rival.
Pues fue una pelea entretenida hasta cierto punto, ¿no? Nada más era cuestión de esperar en el round que cayera cualquiera de los dos, y en el séptimo cayó Ryan, ¿no? Después de esa caída que tuvo en el segundo asalto, que no se pudo recuperar.
¿Y la Haney y Lomachenko?
Pues yo esperaba más de parte de Haney, yo esperaba todo lo contrario de Lomachenko, pero vimos que se supo preparar, supo recuperar sus piernas, su edad y beneficiarse para esa pelea.
Esta es la información, Rodolfo.
Muchas gracias, Robert. Dejamos el boxeo por un instante, pero vámonos con el béisbol, porque se viene una serie que la quisiéramos tener en serie mundial, pero bueno, la tenemos aquí en estos enfrentamientos interzonas, Yankees de Nueva York contra los Dodgers de Los Ángeles.
Sí, efectivamente, Grandes Ligas, que desde hace algún tiempo hace duelos interligas, bueno, pues vuelve a repetirlo, no es la primera ocasión que lo hace, y es que seguimos añorando todos, más de 40 años desde aquella serie mundial del 81 entre Yankees Dodgers, Dodgers Yankees, y lo único que pido, por favor, Grandes Ligas, es que jueguen con sus uniformes tradicionales, porque ya alguna vez se enfrentaron y utilizaron estos uniformes alternos, que sé que son para atraer gente muy joven, pero ojalá jueguen con los tradicionales, le da más sabor. A ver, Toño, platícanos.
Pelota pimienta. Take me out to the ball game. Hola, un saludo para todos, soy Antonio Rosique y aquí inicia Pelota Pimienta. Viajemos ahora al béisbol de las Grandes Ligas, porque este viernes, sábado y domingo, una super serie. Todos los reflectores del béisbol de las mayores se enfocan a Dodger Stadium. Los Yankees de Nueva York visitan por primera vez en la temporada Dodger Stadium, juego interligas. Y los Dodgers mandan a Clayton Kershaw, el zurdo, tres veces ganador del trofeo Cy Young, contra el dominicano Luis Severino. Serie de viernes, sábado y domingo. Los Dodgers son primer lugar de su división con 34 victorias y 23 derrotas. Los Yankees
con 34 y 24 son terceros de la potente, de la poderosa división este de la Liga Americana. Así es que super serie viernes, sábado y domingo en Dodger Stadium, Yankees contra Dodgers. Un tema recurrente y habitual en el deporte mexicano es el de la formación de prospectos. Particularmente en el fútbol mexicano siempre estamos hablando de eso, de fuerzas inferiores, de formación de futbolistas. Y si hay un gran ejemplo de formación de deportistas profesionales, es el que han hecho desde hace muchos años los Diablos Rojos del México, gracias a la incansable pasión de su dueño, don Alfredo Harpelú, el gran promotor del béisbol mexicano. Pues resulta que este sábado, dense una vuelta al Parque Capitalino, al Estadio Alfredo Harp, porque los Diablos Rojos del México han informado que van a debutar a un pitcher de 16 años de edad como abridor. Se trata de Humberto Cruz. Reitero la edad, 16 años apenas, y debuta este sábado en la Liga Mexicana de Béisbol siendo pitcher abridor del juego número 2 de la serie frente a los Mariachis de Guadalajara. Humberto Cruz será el segundo pelotero del equipo de esta edad con 16 años en presentarse en la Liga Mexicana de Béisbol esta temporada, después de que el infielder Ángel Arredondo debutó el 21 de abril frente a los Tigres de Quintana Roo. Humberto Cruz, que debuta mañana, empezó a jugar béisbol a los 3 años de edad en la Liga Lindavista de Monterrey, una liga laureada, una liga que ha tenido grandes equipos que han ido a la Serie Mundial de Ligas Pequeñas en Williamsport. Fue a los 11 años de edad que se dio cuenta de que quería dedicarse al béisbol y fue firmado con 15 años por el scout Joel Serna. A finales del año pasado formó parte de los Diablos Rojos del México en la Liga Invernal Mexicana, en la que tuvo 3 apariciones lanzando solamente 3 entradas, 2 tercios. Es parte de la Academia de Peloteros de don Alfredo Harp allá en Oaxaca, el gran semillero de peloteros mexicanos a grandes ligas, que en apenas 13 años de historia, ha mandado a grandes ligas a hombres como Julio Urías, como Roberto Osuna, Giovanni Gallegos, Víctor Arano, Luis Urías, Ramón Urías, Andrés Muñoz, Humberto Castellanos, Víctor González e Isaac Paredes, entre otros. Así es que este sábado, con 16 años de edad, imagínense el debut profesional de Humberto Cruz abriendo el juego por los Diablos Rojos del México ante los Mariachis de Guadalajara. Recuerden el nombre, no descarten que en unos años este u otros jóvenes puedan estar en las grandes ligas representando a México. Yo soy Antonio Rosique y esto fue Pelota Pimienta.
Muchas gracias, Toño Rosique. Continuamos con los deportes profesionales en los Estados Unidos. Mi querido Rafa Yala, se disputó ya el primero de la serie. ¿Cuál fue tu análisis luego de lo que vimos en la duela precisamente allá en Denver?
Saludos, señor Vargas. Sí, una victoria cómoda por parte de los Nuggets de Denver en este primer juego de las finales de la NBA en casa, 104-93. Prácticamente todo el partido lo estuvieron ganando por 20 puntos. Nunca se vieron agobiados por el Heat de Miami. Al final recortaron la diferencia ya en tiempo basura prácticamente. Ambas escuadras con sus bancas, pero el llamado de atención y el golpe de autoridad fue contundente por parte del equipo de casa, que difícilmente perderá alguno de sus dos partidos precisamente en esta sede. Nikola Jokic debuta con triple doble, pero además lo más importante es que establece un récord de asistencias para postes, superando lo hecho por Bill Russell, que tenía 13 asistencias. Ayer se destapó con 14, pero lo interesante de este número es que se suma a sus 27 puntos, lo que significa que 55 unidades, gracias a las 14 asistencias que tuvo precisamente Nikola Jokic, significa que 55 puntos de los conseguidos por los Nuggets de Denver fueron directamente de las manos de su poste. Entonces, definitivamente está convertido en un auténtico fenómeno y difícilmente podrá ser contenido. Bien por Adebayo, en el caso del Heat de Miami, que termina como líder del partido en puntos, pero sí, muy superior Jokic, sobre todo no tanto en los puntos, sino a la hora de distribuir el juego y hacer jugar a sus compañeros.
Bueno, pues marcado Rafa la lógica con el triunfo de Denver, bueno, pues Miami sigue a la casa de ir por uno, entonces se vuelve fundamental para ellos este segundo, aunque sabemos que este equipo es raro, que se puede crecer, ¿cómo lo ves?
Y todo dependerá de los soportes, Canito. O sea, ya sabemos de lo que es capaz Jokic. Ayer tuvieron una actuación bestial por parte de Aaron Gordon, al que estamos acostumbrados a ver en Orlando como un simple clavador de la pelota. O sea, tú te preguntas por Aaron Gordon y dices, ah, sí, el que casi gana el concurso de clavadas con quizá dos de las clavadas más vistosas en la historia. Ese era Aaron Gordon. Ayer demostró que no, demostró que es un jugador que puede aportar al equipo y qué decir, por supuesto, de Jamal Murray. Esa es la clave por parte de los Nuggets de Denver. pero del lado de Miami también tienen que despertar el soporte de Butler. Ayer no fue el mejor partido de Butler, sí lo fue de Adebayo, que pese a todas las dificultades y pese a tener que enfrentar al mejor jugador actualmente de la liga, lo hizo bastante bien, termina con 26 unidades, liderando al Heat de Miami, pero definitivamente le tienen que echar más la mano a Jimmy Butler. No puede solo, ayer no fue una buena jornada para la estrella del Heat de Miami, pero sabemos que de repente es intermitente, pero que el día que se destape, que tiene que ser ya, pues evidentemente cuente con el apoyo de sus compañeros. Yo sigo insistiendo, la serie se va en 5, no creo que le pueda ganar Miami a Denver en su casa, no lo ha hecho desde 2016, no le ha ganado a Denver desde 2020, entonces lo veo sumamente complicado.
Muchas gracias, Rafa, estaremos atentos a lo que sucede en esta final del básquetbol de la NBA. Por lo pronto, todo este equipo bajo la producción de Mario Díaz, le agradecemos el favor de su atención. Mañana nos vamos de expedición con Toño Rosique, así que siendo viernes, le deseo feliz y muy deportivo fin de semana.
Grupo Fórmula presentó
el team del Jefe Vargas.
Un gran equipo que viven y comparten la emoción del deporte. Te esperan de lunes a sábado de 4 a 5 de la tarde, abriendo la conversación a través de Grupo Fórmula 104.1 FM y 1500 AM.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.